ejemplo y modelo de santidad, infundiendo los ideales de Dios.
Les invitamos a escuchar El Señor de la Salle, un programa que dirige el padre Guillermo Camino.
Sembrar con amor. San Juan Bautista de la Salle, maestro, pastor y embajador, la obra que Dios en ti comenzó, siga dando abundante fruto.
Acordémonos de que está Santa presencia de Dios, adorémosle.
Hermanos y hermanas, acordémonos de que estamos en la santa presencia de Dios. Y así en gozo y esperanza comenzamos esta jornada, 24 de mayo, día en que la Iglesia, de un modo especial unido a la familia salesiana, nos invita a invocar a María bajo su advocación de María Auxiliadora, una advocación que fue creciendo y ganando cariño entre el pueblo de Dios. Quizá el primero de estos eslabones fue San Juan Crisóstomo, quien hacia el año 345 escribía de María diciendo: «Tu María eres auxilio potentísimo de Dios». San Sabas, en el siglo VI, narra que en Oriente había una imagen de María que era llamada auxiliadora de los enfermos, porque junto a ella se obraban muchas curaciones. También San Juan Damasceno, hacia el año 749, fue el primero en propagar la ejaculatoria «María auxiliadora, rogad por nosotros», y era respondida: «Auxiliadora para evitar males y peligros, auxiliadora para conseguir la salvación». Avanza los siglos, y hacia 1572 el Papa San Pío V ordenó que en todo el mundo católico se rezara en las letanías la advocación «María auxiliadora, rogad por nosotros», ya que en ese año Nuestra Señora libró prodigiosamente la batalla de Lepanto a toda cristiandad, que venía a ser destruida por un gran ejército. Y ya en el siglo XIX, próximo a San Juan Bosco, sabemos que el Papa Pío VII, prisionero de Napoleón, prometió a la Virgen que el día que volviera a Roma en libertad lo declararía fiesta de María Auxiliadora. Inesperadamente el pontífice quedó libre y llegó a Roma un 24 de mayo. Desde entonces quedó declarado el 24 de mayo como día de María Auxiliadora. Pero es San Juan Bosco quien de un modo singular ha difundido esta advocación, pues según su propia experiencia, la Virgen le pidió que construyera un santuario en Turín. Empezó la obra del templo con tan solo 3 monedas de 20 centavos cada una, pero fueron tantos y tan grandes los milagros que María Auxiliadora empezó a obtener a favor de sus devotos que en tan solo 4 años estuvo terminada la gran basílica. El santo solía decir: «Cada ladrillo de este templo corresponde a un milagro de la Santísima Virgen». Desde aquel santuario comienza a extenderse por el mundo la devoción a María bajo el título de Auxiliadora de los cristianos. Decía San Juan Bosco: «La Virgen quiere que la honremos con el título de Auxiliadora, pues los tiempos que corren son tan aciagos que tenemos necesidad de que la Virgen nos ayude a conservar y defender la fe cristiana». Desde esta fecha el título de Auxiliadora aparece en la vida de Don Bosco y en su obra como central y sintetizador. La Auxiliadora es la visión propia que Don Bosco tiene de María. La lectura evangélica que hace de María, la experiencia de su propia vida y la de sus jóvenes salesianos y su experiencia eclesial le hace percibir a María como auxiliadora del pueblo de Dios. Hemos mencionado que Don Bosco comenzó a construir aquella basílica en 1863, todo su capital tan exiguo no llegó ni para la primera paga que hizo el constructor, y sin embargo el 9 de junio de 1868 tuvo lugar la consagración del templo. Lo que sorprendió a Don Bosco primero y luego al mundo entero fue que María Auxiliadora se había construido su propia casa para irradiar desde allí su patrocinio. Hoy la familia salesiana, salesianos, salesianas, los laicos asociados a ellos, fieles al espíritu de sus fundadores y a través de diversas obras de sus santuarios tan presentes en nuestro país, de la devoción tan cercana en tantas casas a través de su calendario, nos acercan el ejemplo de María, su amparo y estímulo en la evangelización de los pueblos, pues María es estrella de la fe. A ella invocamos en esta su emisora, en este día de María Auxiliadora.
Rendidos a tus plantas, Reina y Señora, los cristianos te aclaman, su auxiliadora. Los cristianos te aclaman, su auxiliadora. Yo tus auxilios vengo a pedir, Virgen Santísima, ruega por mí, Virgen Santísima, ruega. Desde mar tempestuoso, fulgida estrella, cada vez que te miro, eres más bella. Cada vez que te miro, eres más bella. Guíame al puerto salvo y feliz, Virgen Santísima, ruega por mí, Virgen Santísima.
Y con este homenaje a nuestra Madre María Auxiliadora hemos comenzado hoy, en este 24 de mayo, el programa El Señor de la Salle, un programa de espiritualidad lasaliana que quiere acercarnos el modo y la oración de San Juan Bautista de la Salle, su experiencia de fe hecha plegaria. Como siempre, San Juan de la Salle nos invita a tomar la palabra para hallar dentro del mensaje de la misma alguna expresión, alguna máxima, como decía él, que sea fundamento de nuestra oración, que sirva para focalizar, diríamos, como la lectura de todo el pasaje, que nos lleve a lo más hondo, concentrando nuestra oración, tan solo a veces en un versículo o bien en el sentido global del texto, podemos conocer el corazón de Jesús, que nos habla y nos transmite su amor y ternura. Así lo es, de un modo especial, en el Evangelio de este día.
Victoriosa, brilla hermosa, Cristo surge bello y fuerte de la muerte. Todos juntos celebremos y gocemos, suenen cantos de victoria y de gloria. Thank you.
Hoy la palabra de Dios en este viernes de la quinta semana de Pascua nos va a ofrecer en la primera lectura el ejemplo de discernimiento que supuso para los primeros seguidores aquella reunión, concilio, asamblea de Jerusalén, como le hemos llamado. Nos hemos enterado de las conclusiones a las que llegaron aquellos discípulos convencidos de que les asistía el Espíritu Santo. Qué bella es aquella expresión que utilizan los apóstoles: el Espíritu Santo y nosotros hemos decidido. Envían a aquella comunidad apostólica a unos delegados personales desde Jerusalén hacia todas las comunidades convertidas del paganismo, de un modo especial a Antioquía, con una serie de detalles, las conclusiones del concilio o asamblea de Jerusalén, que también para nosotros pueden tener una radiante actualidad. Les decían a los apóstoles de procedentes del judeocristianismo y a los cristianos venidos también de las comunidades helenísticas, les decían así: la decisión les llenó de alegría al leer aquellas palabras alentadoras. Se alegraron mucho. Quizá también nuestras comunidades, las familiares o las religiosas, las parroquiales o diocesanas, también nos reunimos y nos esforzamos por discernir cuál es en concreto la voluntad de Dios. Las decisiones que tomamos deberían parecerse al ejemplo de discernimiento de aquella asamblea de Jerusalén. Sentir que el Señor no impone cargas más que las necesarias. Sentir que nuestra pertenencia al mundo y nuestro participar de sus estructuras nunca debe ser un escándalo para nadie. Si lo vivimos desde la fe, sabremos dar valor a cuanto vivimos, pero no vivir en una actitud de escándalo para ninguno de nuestros hermanos. Y también quisiera transmitiros desde la liturgia de este día una palabra de ánimo que nos ofrece las palabras de Jesús en la última cena en el Evangelio de hoy. Todo el pensamiento de Jesús en la última cena progresa como en círculos, ¿verdad? Él ya había insistido en que sus seguidores permanecieran fieles a él, y que en concreto debían permanecer en su amor, guardando sus mandamientos, permanecer unidos. Una expresión tremendamente lasaliana, pues así reza el lema de la familia de San Juan Bautista de la Salle: Indivisa manen, es decir, permanecen unidos. El Señor entiende que la unidad es no solamente una condición para vencer al mundo, sino sobre todo el procedimiento y la fuerza para sentirle a él presente. El Señor no se puede hacer presente en una comunidad dividida en miembros donde unos quieren prevalecer sobre otros. El Señor se muestra cuando su iglesia es una. Por eso hoy también nos insiste y nos añade un matiz tremendamente entrañable. Él no nos quiere siervos, sino amigos. No somos nosotros quienes le hemos elegido, sino Él, el quien ha tenido la iniciativa y nos ha elegido. Y sobre todo, señala una dirección muy comprometida para vivir este seguimiento, vivir el mandamiento del amor, aquel que recordábamos también el pasado domingo. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. El Señor había sacado la conclusión más lógica: si Él ama a los discípulos, estos deben permanecer en su amor, deben corresponderle amándole, aunque ahora parece otra conclusión más difícil: debemos amarnos unos a otros. En el Evangelio de Juan se recoge esta voluntad del Señor y este su mandamiento: que nos amemos como Él nos ha amado. Quizá la palabra de Jesús no necesita demasiadas explicaciones para verificar con nuestra vida que es el amor. El fruto de la Pascua que aquí se nos propone es el amor fraterno, un amor que ciertamente no es fácil. Como no fue fácil el amor de Jesús a los suyos, porque después de haber entregado sus mejores energías, de ofrecer su vida, es el amor que se vuelve concreto, sacrificado, del que se entrega, el de Cristo. Un amor también como el de los padres que se sacrifican por los hijos, como el del amigo que ayuda al amigo, aunque sea con incomodidad propia. El de tantas personas que saben buscar el bien de los demás por encima del bien propio, aunque sea con esfuerzo y renuncia. Sí, amigos, en la vida comunitaria, y todos estamos de alguna manera sumergidos en relaciones con los demás, este es el aspecto que más nos cuesta imitar de Cristo el Señor. Saber amar como lo ha hecho Él, saliendo de nosotros mismos, y amando, como dicen los chicos, no de boquilla, no de palabra, sino de obra, con la comprensión, con la ayuda oportuna, con la palabra amable, con la tolerancia, con la donación gratuita de nosotros mismos. Cuando vamos a comulgar, cada vez que somos invitados a preparar nuestro encuentro con el Señor, lo hacemos con un gesto de comunión fraterna, dándonos fraternalmente la paz. Así nos invita el sacerdote. No podemos decir amén a Cristo si no estamos dispuestos a decir amén al hermano que tenemos tan cerca, con el que vivimos, aunque tenga temperamento distinto e incluso insoportable. No podemos comulgar con Cristo si no estamos dispuestos a crecer en fraternidad con los demás.
Vienes para reunir, buen pastor, a tu rebaño, verdadero pan del cielo, ven a salvarnos.
Y del regalo de la palabra de Dios, meditada y vivida en comunidad, vamos a escuchar también unas palabras de aliento que San Juan Bautista de la Salle nos ofrece para este tiempo pascual. Lo hacemos hoy tomando uno de los números que San Juan Bautista de la Salle desarrolla en los deberes del cristiano. Esta obra es, por así decirlo, como una especie de manual pastoral, o los deberes de un cristiano, y de los medios para poder adquirir la gracia de Dios. Este método pastoral, llamaríamos hoy un día, de alguna forma, es como un gran catecismo que desarrolla las virtudes cristianas. Pues en este catecismo moral, él nos habla de cómo sentir la necesidad de la oración. ¿Por qué orar? Y en estos apartados que vamos a releer en este día, son los números del 15 al 20, nos habla así el Señor de la Salle de la necesidad de la oración. Como el hombre ha sido creado para Dios solo, está evidentemente obligado a tributarle sus homenajes, y al necesitar de continuo la ayuda de Dios, debe igualmente dirigirle a menudo sus oraciones, con la mira de procurarse gracias y de solicitar de su infinita bondad para que se las conceda. Dios ha otorgado al hombre todo lo que éste tiene. Por tanto, el hombre debe devolvérselo con frecuencia, rendidamente, y tributarle como criatura respeto y adoración, humillándose y anodándose ante él interior y exteriormente, considerando su propia nada y bajeza, y a la vez la grandeza y excelencia infinita de la majestad de Dios, que brilla y resplandece en todas sus criaturas, y ante el cual todas ellas son menos que átomos. Igualmente, el gran número de gracias que hemos recibido y recibimos a diario de Dios nos obliga a recurrir a Él para agradecérselas, pues la ingratitud es de las cosas que más desagradan a Dios. Quiere Él que sus siervos reconozcan que todo lo que tiene de Él viene, y de ordinario no les concede acrecimiento de gracias sino en la medida en que demuestran cuánto se sienten deudores de las que de Él han recibido. La calidad de hijos de Dios, miembros de Jesucristo y templos vivos del Espíritu Santo de que gozamos, debe impulsarnos a presentar a Dios nuestras almas todos los días, para que las llene de la plenitud de su Espíritu, y ofrecérselas, junto con los cuerpos, como algo que, debiendo estarle enteramente consagrado, no puede ser empleado para usos no ya profanos, sino mucho menos tan vergonzosos como el pecado. Y este ofrecimiento es de tan importancia que no atraeremos las bendiciones de Dios sobre nosotros, sino en la medida en que seamos fieles al mismo. Necesitamos, sin duda, de luz para conocer y ver el camino que conduce al cielo, o las virtudes que precisamos practicar para llegar allá. Sin dicha luz caminamos a ciegas y sería inevitable que nos descarriáramos. Bien dice San Crisóstomo que así sucederá sin falta si no nos aplicamos con fidelidad a la oración, la cual, según expresión del mismo padre, es la luz del alma a la que ilumina, como el sol alumbra el cuerpo. Y nos dice mucho más, que nos será imposible vivir vida cristiana si no dedicamos mucho tiempo a la oración, que es, añade, la vida del alma, y el que no reza a Dios con asiduidad está muerto, es un desgraciado, carece de movimiento, como el cuerpo privado de alma está privado de vida. Lo prueba aduciendo la conducta de Daniel, que prefirió morir antes que abstenerse durante 3 días de entregarse a la oración. Pues si Dios no nos ayuda en nuestras necesidades, el alma será incapaz de bien alguno. Pero Dios no se inclinará a darnos socorro y alivio sino en la medida en que tengamos afición a orar. Llega a decir San Agustín que hay virtudes que no podemos obtener sino por medio de la oración. Es el caso de la continencia, la sabiduría y la perseverancia en el bien. Y lo prueba con testimonios de la Sagrada Escritura, pues dice el sabio que nadie puede poseer la continencia si Dios no se la da. Y Santiago, que si alguno necesita la sabiduría, es preciso que la pida con fe y confianza, y Dios se la dará. No es que San Agustín defienda que haya virtudes que se puedan conseguir sin oración, pero dice que resulta necesaria para estas virtudes en especial, porque para poseerlas es perentorio aplicarse a pedirlas a Dios con mayor frecuencia, más fervor y de manera más continuada. Pues bien, haciendo una síntesis casi traduciendo a nuestra realidad, ¿por qué sentir la necesidad de orar? Pues nos decía el Señor de la Salle, en primer lugar, porque si somos una criatura, hemos de dar gracias. La oración es acción de gracias, es la liturgia que junto a la Eucaristía se convierte en un agradecimiento por el don de la vida. A la vez, la oración no es un acto de humildad, sino de grandeza, porque adorando nos damos cuenta de que al Dios, fuente de tanto amor que nos lo ha dado todo, nosotros mismos somos reflejo. Dios se ha encariñado de nosotros, somos el don más preciado de su amor. Además de vivir el agradecimiento, nos invita San Juan Bautista de la Salle a orar porque nuestro deber es alabar. La alabanza, el agradecimiento, la adoración son como las actitudes más básicas del hombre religioso. Y solo en la medida que estas virtudes se cultiven en los niños, estaremos haciendo hombres y mujeres creyentes. No se trata de saber oraciones, se trata de intuir el por qué orar y para ello descubrir quién es Dios para con nosotros. Si no sabemos quién es Dios, nuestra oración es vacío, es palabra. Y acababa el Señor de la Salle haciéndonos interiorizar otro valor importante. La oración tiene otra dimensión muy importante. Oramos con palabras, sí, pero oramos ante todo como personas, como seres, y por eso somos nosotros quienes nos presentamos ante Dios a la oración. Somos la ofrenda que hacemos vida también. En la Eucaristía se transforma las ofrendas de nuestro trabajo en el cuerpo y la sangre de Cristo. Pues de alguna forma también la oración tiene una dimensión que purifica nuestra vida, que llevada ante la presencia de Dios la renueva, la hace nueva. Y en ella encuentra, decía San Juan Bautista de la Salle, la vida definitiva, la vida del alma que está en la plegaria, en la oración. Y este es además una ofrenda que nos convierte, que nos transforma, porque solamente a través de la oración nuestras virtudes dejarán de ser méritos personales para ser carismas, es decir, dones que Dios nos da para construir la comunidad.
Bautista de la Salle, maestro, pastor y embajador, la obra que Dios en ti comenzó siga dando abundante fruto.
Han escuchado en Radio María El Señor de la Salle, dirigido por el padre Guillermo Camino.
De Cristo el Señor.